Imagínate que ves a Jesús clavado en la cruz, en medio de los mayores dolores, y que oyes que ruega a su Padre a favor de los mismos que le han crucificado. Entonces, punto número uno, el amor de Jesús para con sus enemigos fue un portento de amor. Trasládate, ánima mía, alma mía, con tu pensamiento al Calvario y pondera atentamente el amor de Jesús para con sus enemigos. Mira lo pendiente de tres clavos en un infame patíbulo, todo hecho una llaga, chorreando sangre, anegado en un mar de dolores, próximo a exhalar el último suspiro. Y por otra parte, miramos a multitud de gente de toda edad, condición, estado, jóvenes, ancianos, nobles, plebeyos, hebreos, gentiles, los cuales, en vez de compasión, arden en un odio irreconciliable y mortal contra él. Considera que se debe hacer muy duro para Jesucristo el amar a gente tan bárbara y tan inhumana. La primera circunstancia que hay que contemplar es el júbilo y el triunfo de sus enemigos. Aquí no hay que considerar a Jesús como puro hombre, sino cuál era, sino hombre y Dios juntamente, a cuya vista estaban patentes los corazones de todos y penetraba los pensamientos. Él descubrió la malignidad de los corazones de aquellos bárbaros que se regocijaban, se congratulaban. Otros aprobaban la sentencia, juzgando que era muy, muy justo lo que pasaba. En medio de dos asesinos que se complacían y saltaban de alegría al verle padecer, se le negase inclusive el más mínimo alivio de su sed. Claro, bueno, por aquí los santos han dicho que fue diabólico todo esto, ¿no? Una hazaña terrible. Acuérdense que el demonio está instigando todo el tiempo, eso es algo real. Y si uno no está dispuesto, no está en oración de vigilancia, nos puede tumbar. De hecho, los demonios están inspirando mucho tiempo, muy frecuentemente. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Por ejemplo, las cosas de internet están infestadas de demonios, ¿no? Claro, no todo. No puede generalizar uno, pero... por ejemplo, lo que son las noticias, la media en general, hay muchas mentiras fabricadas. Incluye fotografías fabricadas, ¿no? Cuidado, sí, más bien. Por eso es bueno tener un grupo de amigos entre nosotros, que nos comuniquemos. Algo pasa, a ver qué aconsejan, qué hacemos. Créanme que hay muchas confusiones y muchos engaños. Eso se vio por lo del COVID. No voy a entrar en detalles, pero hubo muchos engaños y la gente se dejó llevar. Y cometieron errores gravísimos la gente. Y pecados. Entonces... Sí, yo por eso es bueno conocerse entre ustedes y estar en comunicación entre nosotros y ayudarnos en lo que podamos, ¿sí? Sobre todo en cosas de este tipo. Inclusive hay gente poseída del demonio, y el demonio habla a través de ellos. Hay gente así. Son realidades, ¿eh? Por ejemplo, hay un testimonio de un masón mexicano que se convirtió. Dijo que él era de los niveles el más alto de todos en la masonería. Dijo, yo nomás les voy a decir algo para que sepan de qué se trata estos movimientos tan, tan graves de la masonería, que son los enemigos de Dios declarados. Dice, una vez al año nosotros íbamos a Nueva York a una reunión internacional de masones de primer grado, de grado más alto, Y cuando estábamos ya todos reunidos, se apagaban las luces y aparecía Bafomet, o sea, el demonio, con sus cuernos, hablando él mismo. Y él nos daba instrucciones que era lo que próximo que había que hacer en el próximo mes, en los próximos planes, proyectos. El que presidía la ceremonia era el demonio mismo. Y él nos explicaba y tomábamos nota de lo que quería el demonio ya como siguiente paso. En tal país, tal presidente o tal sociedad, tal problema o tal proyecto. O sea, así de grave. No es ciencia ficción eso. Eso sí existe. Por eso traten de tener su escapulario. Si quieren, no tienen escapulario, se los damos. Pero hay que tener el escapulario, la de Virgen del Carmen, la medalla milagrosa, la medalla de San Benito. Claro, su Santo Rosario, esas son herramientas y agua bendita. Antes de que se vayan, las hermanas tienen. Hicimos agua bendita de la Epifanía del año pasado, todavía queda agua. Esa agua la bendijimos. Es el agua que tiene todos muchos exorcismos. Pero sobre los tres reyes magos, Jesucristo, San Miguel, la Virgen Santísima. Pero esa agua epifanía que hicimos el año pasado, que todavía tenemos para que se lleven, tiene las reliquias de 280 santos, las reliquias que tenemos aquí en el convento, que son, según mi memoria, unas 20, 25 papas santos, incluyendo San Benito, San Benito no está ahí, pero está Santa Escolástica, está San Francisco de Asís, San Francisco de Paula, está San Francisco de Sales, está San Pedro el Apóstol, santos como San Bernardo, los principales fundadores de órdenes religiosas, santos como Santa Teresa, Santa Teresita, o sea, muchos santos de los más fuertes, de los más importantes. Digamos, aquí es, por la gracia de Dios, tenemos el relicario más grande de toda Guatemala. Aquí en este convento se conservan, por la gracia de Dios. Entonces, esa agua es poderosísima. De hecho, no se vayan sin pedirle a las madres una botellita. Si tienen botellas de agua de ahí, consíganse una botella de agua de esas vacías y se la llevan llena de agua bendita, ¿eh? No se vayan sin esas aguas. Con eso se defienden, te protegen. Esperaban con impaciencia su muerte, deseando que su nombre fuera borrado de toda la memoria de todos. Todo esto vio Jesús en el corazón de aquellos mismos por quienes había bajado del cielo a la tierra, abandonando una inmensa felicidad y sujetándose a las miserias humanas. Lo vio en el corazón de aquellos en cuyo favor había obrado tantos milagros y por los cuales moría. Y a tal vista, ¿de qué carácter debía ser su amor hacia tal clase de gente? Es un amor divino, 100%, que no lo hemos visto jamás, es un amor el amor de Cristo, nuestro Señor. Dios suaviza cualquier corazón. No podemos dudar de cualquier conversión, de cualquier caso difícil de nuestras familias. Es imposible dudar. Cuando uno medita todo esto, uno tiene que tener más fe, más confianza, más amor al apostolado. Y también les pido que no tengan miedo de decir la verdad, de predicar la palabra, de ayudar a sus amigos y familiares. Porque ustedes digan una palabra de la Biblia o de la Virgen Santísima o una oración, yo, como dijimos aquí en el retiro, Dios reza con ustedes y los santos. No están juntos. Cuando ustedes rezan o cuando dicen la palabra de Dios, como es divina, Dios no deja que lo hagan solos. No. Los acompaña el ángel de la guarda y muchos ángeles y santos y Dios mismo, claro. Por eso es que la efectividad depende no de ustedes o de la otra persona, ¿no? Depende de... Es una combinación de Dios, su gracia y de la persona que está dispuesta, la que va a recibir el mensaje. Esas son las cosas más importantes que tienen que saber. Porque mucha gente dice, no, ¿para qué? Ni lo intento. Este es desgraciado. No, es que sí se puede. Dios todo lo puede. Mira, esa es la expresión de esa conferencia, es para eso. Nos comenzamos de que se puede, todo se puede. Inclusive un vicio, por más difícil, por más grave, o un criminal, por más mal que esté, todo se puede enderezar, todo se puede remediar. Cristo los ama y quiere su salvación. Acuérdense que los pensamientos del hombre son diferentes que los de Dios. La segunda circunstancia fueron las befas e insultos de sus enemigos, el compadecer a un miserable que está agonizando, es entregado en manos de un verdugo para ser ajusticiado, es un acto de humanidad que no se niega ni al más perverso malhechor, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien en la antigüedad, cuando había pena de muerte antes y los condenaban el cadalso, antes de morir les daban su último deseo, les daban su silencio, les daban su tiempo, les daban oportunidad para confesarse. Hasta los corazones más duros les daban muestras de piedad y compasión, y muy visibles. Claro, claro. Es muy humano eso. Todo el mundo lo hacemos cuando vemos una situación grave. Un accidente, imagínense. Imagínense que hay un accidente y una persona está moribunda. Todos nos compadecemos, todos hacemos algo en lo que podemos, ¿no? Todos. Llamar al 911 o ir ir por algo, ayúdanos. Incluso nos detenemos a ver qué pasa, a ver qué podemos hacer, ¿no? Es lo más elemental, pero Jesucristo no recibió ningún consuelo de los hombres en ese momento. Digo, de los enemigos, ¿no? Jesús no fue digno de tanto. Cuanto más crueles fueron sus penas y cuanto más bárbaro fue su suplicio, tanto más picantes fueron las befas y las mordaces y risiones con que fue insultado de sus enemigos. Le decían unos: si te has jactado de destruir el templo y reedificarle en 3 días, muestra ahora tu poder y líbrate a ti mismo de la cruz. Otros replicaban: si has hecho tanto alarde de ser hijo de Dios y de haber confiado siempre en Él, ¿por qué no viene ahora a librarte?, le decían. Si te aman, baja de la cruz, así le decían. La tercera circunstancia es la pertinacia de sus enemigos. No hubiera de hecho muy difícil a Jesús, nuestro Señor, el amar a sus enemigos, si hubieran reconocido finalmente y detestado su malignidad, ¿no? Si se hubieran convertido, si se hubieran pedido perdón o disculpado. Pero era grande, demasiado grande la obstinación de estos impíos. Los elementos, aunque insensibles, como el sol, la luna, la tierra, dieron testimonio de la inocencia de Jesús, el terremoto, la oscuridad. Se cubrió de luto el cielo, las piedras se hicieron pedazos, el velo del templo se dividió en 2 partes, la tierra tembló, se sacudió. Pero no cesaron por esto de maltratarlo. Aún se enfurecieron más y más contra el Señor. Es una alerta también para ustedes. Cuando alguien va descendiendo en el camino, pues sí, de la maldad, de la corrupción, no tiene fin, no tiene fondo. Dice San Alfonso María Ligorio que la maldad llega tan bajo que hasta más bajo que el demonio. El hombre puede llegar muy bajo. Por ejemplo, ustedes tienen que saber que en el infierno no se les permite a los demonios blasfemar de la Santísima Virgen María. No pueden, aunque lo quieran, no pueden. Pero hemos escuchado en la calle o gente que blasfema de la Santísima Virgen María. Y eso es peor. O sea, ese es peor pecado que lo que hacen los demonios allá abajo. Sí, para Dios es peor. Eso es peor. Su madre es lo más sagrado que hay. Fueron ellos testigos oculares de tales prodigios. Sin embargo, Jesús lo sufrió todo con una paciencia heroica y aún olvidándose de sus dolores y de tantas injurias, como en tan crítica situación, vomitaban contra Él en su misma cara. Vuelto al Eterno Padre, los perdonó, o intentó disminuir su culpa inclusive, y tomó por su cuenta la causa de ellos. ¿Podrá hallarse amor semejante a este? Pues que no podemos, inclusive en el futuro, si Dios no permita, pero caemos muy bajo, No dudemos, hay que levantarse. Basta un segundo de arrepentimiento fuerte, sincero, con la gracia de Dios. Se lo pedimos a la Virgen, se lo pedimos a San José, al ángel de la guardia, y nos lo va a dar. De las gracias que Dios siempre concede es cuando uno busca a Dios por su sangre, perdón, con humildad y humillado, en situaciones así de tanta miseria. Sí, Dios perdona, manda la gracia, no hay que dudarlo. También tengo mucha compasión de los moribundos. A los moribundos hay que asistirlos. Rezan junto a ellos. Rocíen agua bendita. Hagan que recen en voz alta las personas. Y digan al oído: Jesús, 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 muchas veces. Jesús, José y María. Y hagan el acto de contrición con ellos. Ellos están quizás muy débiles o inconscientes, pero el oído no se pierde. Por experiencia lo sabemos. Hagan el acto de contrición muchas veces, cada 10 minutos, cada media hora, si pueden. Porque lo que importa es que se arrepientan. Puede ser que no llegue el sacerdote, puede ser que no haya, no sabemos, pero hablen de Dios, recen, ahuyenten los demonios, llévense agua. En ese momento son pobres moribundos. La gente no piensa en esto. No piensa en esto. La última batalla, ahí se decide todo. Y basta a veces un segundo de arrepentimiento para que Dios le dé la gracia. Bueno, es famoso la anécdota del Padre Pío, ¿no? Que llegó una madre desconsolada. Padre, pues estoy desconsolada porque mi hijo se suicidó. Dijo el Padre Pío: ¿se salvó? ¿Cómo? Dijo el Padre: sí, se me reveló. Claro, su hijo fue al puente a lanzarse al agua porque no sabía nadar y ya no quería vivir. Se lanzó al agua y entre que se lanzó y cayó al agua, en esos 2 segundos se convirtió. Sí, se arrepintió. Se arrepintió, claro, sí. Y dijo el Padre Pío: se salvó, pero claro, tiene que rezar por él, ¿eh? Claro, sí, claro, uno no se arriesga, ¿no? Porque, claro, uno no se puede arriesgar a eso. Pues uno tiene que vivir como lo mejor posible, pero no duden, ¿no? No hay que dudar. Hoy en día, como toda la gente perdió la fe, casi toda la gente perdió la fe hoy en día en el poder de Cristo, en su misericordia, entonces la gente no hace nada, yo me he fijado, no hacen nada. Y también en los funerales, no cometan el error de ponerse a platicar, ponerse a hacer otras cosas. No, pongan el ejemplo, pónganse a rezar el Santo Rosario y que otros lo recen, que no dejen de rezar el Santo Rosario durante el funeral, ¿no? La gente comete ese error. Por la tristeza del momento, pues se ponen tristes y a platicar o a tomar, no sé, cosas o comer. Bueno, hay que tener claro, no puede estar rezando todo el tiempo, pero hay que poner a la gente, ¿no?, a rezar. Pónganse a pensar, Jesucristo nuestro Señor previó. O sea, él sabía que muchos de ellos perseverarían en su pertinacia hasta la muerte. Inclusive, él sabía que muchos de ellos iban a blasfemar contra él por toda la eternidad. Por toda la eternidad, o sea, iban a estar en el infierno. Por el conocimiento divino. Entonces, cosa muy dura debía ser ciertamente para Jesús amar a esa gente tan inicua y proterva. Con todo, en vez de airarse y de pedir venganza de su muerte tan dolorosa, de infame, no dejó de amar aún a los más delincuentes y de desear que su divina sangre se diese la vida a aquellos que tan bárbaramente le habían derramado por darle muerte. Que entrar en nosotros mismos y mirar quiénes son aquellos a quienes nosotros no queremos amar o tenemos dificultad de amar. Los afectos y después el punto número 2, el amor de Jesús fue un portento de amor atendidas las circunstancias en que amó a sus enemigos. Vimos lo que es el odio y la rabia, ¿no?, contra él. Ahora veamos el amor que les mostró a Jesús a ellos, en el mismo tiempo que ellos tenían furor, odio, crueldad. Primero, oró por los que le crucificaron. Jesús debía hablar a muchas personas desde la cruz, era su plan. Habló a su eterno Padre para encomendarle su espíritu, habló a su querida madre para confiar a su discípulo Juan, para encargarle el cuidado de su afligida madre, también a Juan, a San Juan. A los circunstantes también les iba a decir que tenía sed, ¿no? Era su plan. Pero fíjense que eso es tan bello, es muy, muy bonito. ¿A quién dirige sus primeras palabras Jesús en la cruz? Dejó esperando a consolar a María Santísima. No, a María Santísima no fue, no, la dejó esperando, estaba desconsolada. Todavía no le dice nada a ella. A San Juan también lo dejó esperando, todavía no le dice nada. Claro, Jesús se olvidó de sí mismo, ¿no? Pero mis primeras palabras las dirige a su eterno Padre en favor de sus enemigos. Fíjense nomás, o sea, es tremendo. Porque ustedes saben que nosotros por experiencia tenemos siempre en la mente nuestros queridos amigos y nuestros seres queridos en la mente, ¿no? En el corazón. Hablamos y pensamos de ellos mucho más que cualquier otra persona, ¿no? Porque de la abundancia del corazón sale, si habla el corazón, a la boca habla de la abundancia. Entonces, nuestros seres queridos son los primeros que hablamos. Pero fíjense, Jesucristo no habló primero de su madre, habló primero a su padre de sus enemigos. Hostia, lo tremendo. Esa enseñanza es tremenda. Porque eran los más necesitados en ese momento. Así de fácil. Eran los más necesitados, los más desgraciados, los más afectados. Por eso Jesús, cuando dice muchas veces, yo no tengo acepción de personas. Si viene un rico y un pobre a verme, Jesucristo recibiría primero al pobre. Es el más necesitado, el más desdichado, el más triste, el más... Al rico, pues por sí mismo ya está consolado, el otro necesita más. Pero la gente hace lo contrario, primero atiende al rico y después al pobre. Y si es que le da tiempo, ¿no? Claro. Eso vemos hoy en día en los mercados, ¿no? La gente, llega una persona rica, todo el mundo ahí como moscas para ofrecerle, para atención y lo mejor de sus modales y su educación, sus palabras bonitas. Y al pobre, pues ni lo ven, ¿no? Lo contrario, fíjense cómo estamos en el mundo al revés. La segunda circunstancia fue la malicia de sus enemigos, que crecía, crecía, crecía. El amor de Cristo crecía más y el odio crecía también. Fíjate, para que no se nos apague el ardiente amor de Dios, aunque crezca la maldad y la ingratitud de los hombres. ¿Se fijan? No podemos dejar que se nos apague el fuego del amor por la ingratitud. Porque uno lo hace por Dios, acuérdense, uno lo hace por Dios. Y le regresa bien por mal, por Dios. Y el pago va a ser, no de la persona que me ofendió, es de Dios el pago que vamos a recibir. Parece que para que Jesús obtuviera el perdón de sus enemigos, debía esperar antes se reconociesen del gran exceso que habían cometido, o sea, los pecados. O sea, pareciera que Jesús tenía que esperar para perdonarlos que sus enemigos se arrepintieran. Se humillara. Eso queremos nosotros. Hasta que no tengan muestras de arrepentimiento. Pero Jesús no esperaba eso todavía. Y claro, muchos se iban a convertir, pero no esperó a que se convirtieran. Sino que en el instante se hizo su mediador delante del Padre Eterno para obtener que los perdonase nuestro Señor. Yo amo, decía Jesús, y porque amo, intercedo. Amo e intercedo en este mismo momento en que estoy oyendo sus mofas y blasfemias y veo su odio y experimento todos los efectos de su rabia y furor. Los amo e intercedo por ellos y por ellos ofrezco toda mi sangre. Es algo heroico. Dios quiere lo mismo de nosotros. Tercera circunstancia. La excusa que Jesús alegó en su oración en favor de sus enemigos. Le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso dijo. Como si quisiera decir: Padre mío, yo no digo que no hayan pecado. Solo digo que pueden excusarse, se puede excusar su impiedad. La ignorancia tiene gran parte en ella. De otro modo nunca me hubieran tratado así. Y por esto os ruego, Padre mío, que os perdonéis, los perdonéis como yo los perdono. Y que los améis como yo los amo. Eso que le dice San Pablo, que la caridad todo lo cree, todo lo espera, todo lo tolera, todo lo sufre y siempre piensa bien. No olvidar esto. Me la hizo, me ofendió pensar bien, como David. Quizás habló de esa manera contra mí, porque Dios lo envió para recordarme que yo soy un pecador y un desgraciado también. Eso dijo David. Pensar bien de las personas, a lo mejor no es la falta de ellos, a lo mejor en ese momento está poseído del demonio y no es culpa de él. Y el demonio a través de su boca me está ofendiendo porque Dios permite que yo me humille. ¿Por qué voy a pensar mal de la persona? O sea, está mal pensar mal de las personas, está muy mal, es terrible. Mucho más de los allegados, ¿no? Los hermanos, el esposo, la esposa. Ahí está un ejemplo tremendo, heroico, bellísimo. Pensar bien de los demás. Hay un ejemplo de Santo Tomás de Aquino que me gusta mucho. Estaban en recreación. Y Santo Tomás, claro, era muy ingenuo porque era pues, un santo, ¿no? O sea, era muy sencillo. ¿Y qué pasó? Que un hermano de Santo Tomás, hermano de religión, le dijo: Santo Tomás, allá en el cielo hay un elefante rosita, un elefante rosita volando. Así le dijo. Y Santo Tomás fue por la ventana y empezó a buscar dónde estaba el elefante rosita. Y todos empezó a reír de él. ¡Ay, qué tontito! ¿Cómo se la fuera a creer? ¿Cómo se la fuera a creer? Y Santo Tomás, pues regresó con él y dijo: prefiero creer que hay un elefante o rosa volando a creer que mi hermano me está mintiendo. Esa fue la respuesta. Esa fue la respuesta. Pensar bien. Sí. Oh prodigioso amor de Jesús para con sus enemigos, que le llevó a amarlos y amarlos de esta manera. Miremos a nuestros enemigos con aquellos ojos con que los miró Jesús desde la cruz. Fuerte, muy fuerte esto. Sí. Terrible, tremendo, tremendo. ¿Qué descubrió Jesús en sus enemigos que pudiese inclinar su corazón a amarlos? Fíjense. ¿Qué encontró Jesús allí en el corazón de esos malvados? Vio en ellos la debilidad de su naturaleza. O sea, fíjense, buscó atenuantes, buscó pensar bien de ellos. Buscó algo bueno en ellos. No vio lo malo, vio lo bueno, ¿sí? Inclinada al mal, su naturaleza débil, desde su nacimiento, como les dije, las llagas del pecado original, debilidad, ignorancia, malicia, concupiscencia. Vio en ellos un alma preciosísima, creada a imagen de Dios, imagen y semejanza de Dios, llamada a la participación de su gloria. Vio en ellos las altísimas disposiciones de su eterno Padre, el cual cabalmente por las manos de sus enemigos les ofreció el cáliz, le ofreció el cáliz que le había preparado. Vio finalmente aquel número exorbitante de pecados, de los que él espontáneamente se había encargado para dar a la divina justicia la divina satisfacción. Pensó en pagar esos pecados. Fíjense hasta dónde llega Jesucristo. Vio a los delincuentes y dijo: no, esto yo lo tengo que pagar, no ellos. Para que ellos se vayan al cielo, a pesar de que me están insultando y blasfemando y odiando, yo quiero pagar esos pecados, ese daño que están haciendo, pagarlo yo, con mi sangre, con mis dolores, para que se vayan al cielo. Eso estaba pensando Jesús, eso estaba pensando Jesús. Es tan bello esto, es heroico. Esto es lo que tiene que cambiar nuestros corazones, nuestra vida la tiene que cambiar, sí o sí. Si no la cambia es porque ya no tenemos remedio, ¿no? Bien, y quiero completar también con la página 269. O sea, son dos meditaciones que juntamos. Son cortitas, pero las juntamos porque es importante juntarlas. Entonces, nos imaginamos a Jesús en el Calvario clavado en la cruz y al mismo tiempo en el Tabor transfigurado. Y escuchemos a Dios Padre, ¿no?, que dice: este es mi hijo muy querido, en que tengo todas mis complacencias. A él escucharlo. Entonces, este punto en el que conviene caminar, ese es el punto en el cual conviene caminar sobre las huellas que Jesucristo ha dejado impresas, haciéndole fiel compañía, soportar pacientemente desolaciones y aflicciones de espíritu, dolores y trabajos corporales, sufrir ultrajes, injurias, malquerencias, persecuciones de cualquier parte que vengan. El que no tiene ánimo para andar por este camino nunca encontrará a Dios, y mucho menos podrá llegar a su puro y perfecto amor, que es el efecto, el objeto de estos ejercicios espirituales, al que se debe enderezar toda nuestra vida. Entonces hay que considerar varias verdades aquí de este camino de Jesús crucificado, ¿no? Primera verdad que grabar en nuestra mente lo siguiente: el camino de las penas es el camino más noble que puede llevar un alma, porque dos fueron los fines por los cuales el Hijo de Dios bajó del cielo. Dos motivos por el cual bajó Jesús del cielo: primero, para ofrecer a su Padre celestial un sacrificio con el que le tributase un honor sumo y que fuese juntamente digno de su infinita grandeza y de condigna satisfacción de los pecados del mundo como Redentor. Y el segundo motivo fue dar al hombre un modelo de aquella perfecta santidad a que debíamos aspirar nosotros. Si se trata de precio, Jesucristo pudo haber derramado solamente una gota de sangre, era suficiente para redimirnos, una sola gota, valor infinito, eterno. Si se trata de valor, de satisfacer la justicia de Dios, una gota de sangre era suficiente. Por ejemplo, en la circuncisión, con lo que sufrió Jesús, el niño Dios, ya era suficiente para salvarnos. Pero no era el único motivo de Dios para derramar su sangre por nosotros, no era el único motivo para al que vino. Vino a abrir un camino, a dar un ejemplo, a enseñarnos y darnos las fuerzas y asociarse y decirnos cómo luchar, cómo pensar y cómo llegar al cielo. Fíjense, o sea, él fue el primero, abrió la brecha en el cielo, el camino. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Primero dijo camino. Yo soy el camino. A eso vino. La verdad, porque es la luz que nos lleva a ese camino, nos lleva al cielo. La luz de la verdad. Y la vida. Si vamos por ese camino de luz, Él nos da la vida y nos lleva en sus brazos. ¿Sí? Nos va cargando. ¿Y qué camino eligió Jesús? No otro que el de las penas, las cuales, comenzadas desde el primer instante de su encarnación en el seno de María, no terminaron las penas, sino con su muerte. Y hay que decir que este camino es el más noble, el más sabio, es un camino divino. Y no hay otro camino. Esa es la cuestión, no hay otro camino. Por eso digamos, es el engaño del demonio. Como es muy duro, es muy sublime, es heroico, y como somos seres humanos decimos, no, es que debe haber otro camino. De hecho, ese es el engaño de mucha gente que pierde la fe. No, es que es tan sublime, tan grande, tan bello, tan difícil, que parece que como que es un sueño y como que debe haber, como que no es realidad, como que debe haber otro camino. Es el engaño del demonio. Este camino sublime, difícil, bellísimo, de amor, es el único camino. No hay otro. Es el punto más importante de todo el retiro, yo diría. Es el más importante. Segunda verdad. El camino de las penas es el más ventajoso que pueda andar un alma. No es posible explicar en pocas palabras los frutos preciosísimos que se encuentran en el camino de las penas. Yo insinuaré solamente dos. Siempre que Dios quiere admitir un alma a su unión y hacerla participante de las dulzuras de su santo amor, exige de ella principalmente dos cosas, que son una perfecta pureza de corazón y una perfecta posesión de las virtudes. Fíjense, es lo que hay que trabajar toda nuestra vida. Pureza de corazón significa que no somos hipócritas, que realmente estamos haciéndolo por amor a Dios y no por un doble, como dicen, dos pájaros de un tiro. No, eso no es lo que quiere Dios. Eso no es un corazón, es un corazón doble. No, Dios quiere un corazón simple. ¿Sí? Mi principal motivo y el más importante siempre va a ser por amor a Dios, por su gloria. Si me beneficia, bueno, bendito sea Dios. Si no me beneficia, está bien, lo acepto. Pero muchos de nosotros somos como dobles. Lo voy a hacer porque me beneficia. No. Me gusta, lo voy a hacer porque también me gusta, aparte de que lo voy a hacer, me gusta. Si me gusta o no, es una recompensa de Dios, pero no es el motivo por el cual lo hago, ¿no? Y la posesión de las virtudes es nuestra. Hay que estar trabajando en eso. No es opcional. Es que las virtudes es precisamente hacer nuestra parte. Hay una frase de San Agustín que es importantísima, tienen que apuntarla, dice San Agustín. Eso es, se aplica para toda la vida y en todo momento. Incluso la voy a apuntar porque es bastante importante esa frase. Dice San Agustín lo siguiente: todo lo que hagamos, todo lo que hagamos, hacerlo como si todo dependiera de Dios. Y al mismo tiempo hacerlo como si todo dependiera de mí. ¿Sí? O sea, todo lo que hagamos, hacerlo como si todo dependiera de Dios. Y hacerlo como si todo dependiera de mí. Y hacerlo también como si todo dependiera de mí. Y hacerlo. San Agustín. Es importantísimo esta cita. Esa es la virtud de la esperanza, que activa el poder de Dios y sus promesas y su gracia para asistirnos, y no podemos salirnos de Dios. No podemos dejar de esperar en Dios en ni un segundo, pero al mismo tiempo Dios espera que hagamos todo como si todo dependiera de nosotros. O sea, que hagamos con todas nuestras fuerzas, corazón, energías, tiempo, facultades, toda nuestra mente, nuestro corazón, energías, salud, dinero, recursos, todo, haciéndolo todo lo mejor posible, con perfección, como si todo dependiera de nosotros. ¿Bien? Ese es el equilibrio, ese es lo que Dios quiere, pues. Entonces, hay muchos que cometemos el error. Sí, rezo y rezo y rezo y rezo y no hago nada, no muevo ni un dedo. Por ejemplo, digamos, voy a rezar por la conversión de mi hermana y rezo un rosario y 5 rosarios y 20 rosarios. Ya llevo 1,000 rosarios con mi hermana. Bueno, está bien, pero ¿qué has hecho tú? No, pues nada. Bueno, hay que hacer algo. Obras de caridad heroicas, invitarla al rosario o darle una estampita o darle una medallita o invitarla a un retiro. Intentar muchas cosas, intentar, como si dependiera de mí, mientras estoy rezando a Dios para que Él la ayude. Es un ejemplo. O también pasa lo contrario. Uno trabaja, trabaja, trabaja y hace, pero no reza, no se santifica, pues tampoco es lo mismo. O sea, es el mismo problema. Yo no puedo, yo soy humano. Y sin Dios yo no puedo nada a nivel sobrenatural, porque Dios es el único capaz de darme la gracia para hacer algo que valga la pena para la vida eterna. Pues bien, para conseguir estas dos cosas no puede hallarse otro camino más a propósito que el de las penas. En cuanto a la perfecta pureza de corazón, parece que no puede ponerse en duda que se obtenga este camino, porque no hallando en el alma cosa alguna que le satisfaga a Dios solo y su voluntad, es lo único que debe interesar, ¿no? Solo aquellas almas que son conducidas por el camino de las penas llegan más pronto que a la íntima unión y familiaridad con Dios. Es que es la voluntad de Dios, el camino que Dios ha trazado. No hay otro, que no queramos otro camino más que ese, el que Dios quiera, su voluntad. Claro, va a ser difícil, pero es que sea su voluntad. Porque es el camino más seguro que puede andar el alma, porque viene de Dios. Eso nos va a dar la humildad, la sumisión, la mansedumbre, las virtudes que necesitamos. El camino que nos ha preparado Cristo en su sabiduría, en su bondad, para que nos salvemos. Entonces, bueno, lo dejo con estas meditaciones entonces, por su meditación así.